Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día miércoles 10 de noviembre. Y nos pueden escuchar, como ustedes ya lo saben, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos en cualquier parte del planeta a través de nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde está además toda nuestra programación. Están los programas en directo, por supuesto, está la música, las noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, por si se perdieron algo, alguna entrevista, alguna conversación, la entrevista del ministro del Interior de esta mañana, por ejemplo, o del ministro de Hacienda. Estuvimos ahí cargados a los ministros. Importantes conversaciones en el día de hoy aquí en Radio Duna, y también, bueno, vienen cosas muy interesantes. Tenemos nosotros un lindo programa preparado para ustedes. Va a estar con nosotros Alejandra Mulén algunos minutos más y sus sabores frescos, y también tenemos de entrevistada a la nueva embajadora del Reino Unido en nuestro país, Luis de Sousa. No entrevistamos tantos embajadores aquí, hemos tenido algunos en el programa, en la historia del programa, y siempre tienen puntos de vista interesantes, cosas importantes que de las cuales conversar, por supuesto, en la relación bilateral. Pero en este caso, además, el Reino Unido, como ustedes lo saben, allá en Escocia, en Glasgow, está siendo el anfitrión de la COP26, una responsabilidad que además recibieron de las manos de nuestro país. Así que es interesante conocer también su visión acerca de lo que está pasando allá y los avances que están teniendo. Ella tiene además una carrera diplomática bien interesante. Fíjense que antes de venirse a Chile, ella asumió en marzo, ella estuvo en Túnez, fue embajadora en Túnez. Antes de eso había estado en Brasilia, en Maputo, en Nairobi y en otros lugares también. Así que tiene una historia muy interesante también que contarnos. Luis de Sousa, quien estará en algunos minutos más acá en el programa. Y partimos con las cosas que están ocurriendo en la actualidad de nuestro país. ¿Cómo está, José?
Bien, ¿y tú, Polo? Bien, ¿cómo estás? También,
todo bien, gracias. Muchas gracias por apañarme ayer, ¿eh?
Sí, hice lo que pude, pero por supuesto eres irreemplazable.
Ah, por favor, recibí muy buenos comentarios.
Ah, muy bien, yo la pasé bien. Estuvo entretenido, la verdad, entretenido. Oye, y ayer fue un día difícil porque pasaron muchas cosas.
Entonces prepárate para este viernes.
Ah, ok, ya, bueno, perfecto. No hay problema.
No, un poquito más me pide compartirle parte del sueldo, así
claro,
que no.
Sí, puede ser, un bonito. Yo feliz, bonito, claro, dos veces a la semanita.
Bueno, un regalito, eso te lo prometo.
Me encantaría un regalito, me gustan los zapatos, me gustan las carteras.
Ah,
por ahí van. Yo creo que te conviene mejor el bono.
¿Qué más? ¿Los viajes también?
Claro. La escapada de fin de semana, todas esas cosas, relámpago.
Ya, pucha, ¿para qué lo ofrecí?
Ahora que abrieron frontera, una cosa así.
Ah, ya, viaje no sé. Claro. Yo estaba pensando en Viña.
No, pues el algarrobo no. No. Eso sí que no tiene que ser de verdad.
Bueno, vamos a hablar con la embajadora. Eso. Vamos a hablar con la embajadora, a lo mejor tiene algo que ofrecer.
Algo claro, algo entretenido, algo interesante.
Glasgow podría ser.
Mira, Glasgow, estaría bien ahí. ¿Y te puedo hacer un despacho de la COP?
Claro.
Desde allá, perfecto.
Claro que sí.
Estamos listos. Oye,
cuéntame.
Hablemos a propósito de eso, de viajes.
Ya pues.
Lo que pasa es que nosotros ya tenemos las fronteras abiertas luego de varios meses por cierre sanitario, y hace rato ya que la autoridad sanitaria dijo, ok, pueden entrar los extranjeros o residentes en Chile que tengan las vacunas completas y pueden hacer sus PCRs con su esquema de vacunación completa, y si les sale negativo no necesitan hacer cuarentena y nada. Lo que significó un respiro para el sector de la hotelería, que claro, veía como sus pares de la región, por ejemplo, no tenían tantas restricciones y la gente estaba prefiriendo, el extranjero estaba prefiriendo conocer otros países de la región y no entrar a Chile porque tenía todo cerrado, porque te arriesgabas a una cuarentena 2 semanas encerrado, etcétera, etcétera. Bueno, se eliminaron esas cuarentenas como medida sanitaria a partir de estas modificaciones que se hicieron al plan paso a paso, y como te decía, podrán finalizar la cuarentena preventiva al momento de recibir el PCR negativo. Y uno de los primeros que celebró esta medida fue el turismo, y pronosticó al tiro que el 80% de los hoteles de Chile volverían a operar con normalidad. pero no contaban con un problema que ven ahora en la práctica, que es que quienes entren a Chile tienen que homologar sus vacunas, homologar las vacunas que te hiciste fuera del país. ¿Cómo se hace eso? No es un trámite rápido, no es un trámite fácil que haces en el aeropuerto. Es un trámite que tienes que hacer por lo menos con 2 semanas de anticipación. Y ya te quedas corto porque el proceso se demora 2 semanas. Y claro, los turistas dicen, los hoteleros dicen, esto en lugar de favorecer visita, provoca que se cancelen las reservas turísticas y que la gente siga prefiriendo ir a otro lado. ¿Por qué? Porque tú tienes que entrar a mevacuno.cl si eres extranjero o te vacunas, o chileno y te vacunas del extranjero, postulas a quedarte, digamos, con esta homologación de las vacunas, muestras toda la documentación que acredite que tú te vacunaste, por ejemplo, en Estados Unidos con Pfizer, no tengo idea. Obviamente todo tiene que estar autorizado en función de, no sé, pues las vacunas autorizadas por la OMS, por el Instituto de Salud Pública de Chile, por la Agencia Europea de Medicamentos, o sea, la organización internacional que conocemos, que tienen validadas las vacunas validadas.
Ya, eso, ¿no? Aparte de las vacunas que están validadas acá.
Exacto.
Por nuestro país.
Sí, las que están validadas por estas instancias que te mencioné. La de Estados Unidos, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, la Agencia Europea, que es la de Europa, la EMA, famosa, el Instituto de Salud Pública, nuestro ISP, ya. Y la OMS.
Ya.
Que son la mayoría de las vacunas, la verdad, que están
incluida Sputnik, ¿no? La Sputnik fue validada por... Lo voy a mirar yo mientras tanto.
Sí, la Sputnik. De hecho, mira, actualmente estas corresponden... Estoy en el Ministerio de Salud. Actualmente estas corresponden a los laboratorios de Moderna, Pfizer, Janssen, Johnson & Johnson, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CanSino y la Sputnik 5.
Ya.
O sea, están todas esas. El punto es la lentitud del proceso. En el Ministerio de Salud dicen te demoras 2 semanas, pero los hoteleros dicen te puedes demorar hasta 1 mes. O sea, es como una especie de visa para sacarlo. Entonces, ¿y qué dice? Acá escuchaba uno de los hoteleros que decía, tienes que ingresar la solicitud adjuntando toda la documentación requerida y esperar alrededor de 2 semanas para que sea aceptada recién, y que puede ser hasta 1 mes. Luego de que la documentación sea aceptada, se demora 24 horas en aparecer en el sistema. Entonces, si no aparece en el sistema, no puedes viajar, no puedes entrar a Chile, no puedes tener, ni siquiera puedes trasladarte a Chile.
Ah, mira.
Entonces, eso hace que primero, no, los viajes relámpago, olvídate, eso como...
Claro, eso yo me imagino, perdón, que lo tienes que mostrar, además toda esa documentación la tienes que mostrar en el momento de abordar.
Claro, ah, exactamente, claro. Si estás en LAN en Miami,
la idea es que la persona no entre al país.
Exacto, exactamente. Entonces, eso desincentiva el riesgo de que te dejen.
Es matapasiones, po.
Es súper matapasiones, sí. La verdad, porque eso hace que cualquier, o sea, el viaje relámpago no existe. El que improvise y diga, oye, vámonos el próximo mes, vámonos en... Por ejemplo, alguien que esté en Estados Unidos, vamos a conocer Isla de Pascua. No, no se puede traer Isla de Pascua, me decía. Vamos a conocer, claro, Santiago, vamos a Torres del Paine.
Vamos a San Pedro.
Claro, vamos, claro, a San Pedro, alguien en Estados Unidos. Vamos a San Pedro, que quiero ir en Chile, que dicen que es un gran destino. En diciembre, ya, diciembre. Ah, pero no, que nos pides esto 2 semanas, te puedes demorar 1 mes. Ah, no, arriesguemos. No te va a arriesgar, no, evidentemente no, que no, porque se demora
tener
mucho.
Muchas ganas de venir a Chile y tienes que, además... planificarlo con mucha anticipación.
Claro. Bueno, y por eso
efectivamente dificultades.
Las empresas turísticas dicen que la homologación va a terminar matando la temporada alta, que es la que viene, diciembre, enero, febrero, obviamente, y que se proyectan pérdidas por cerca de 1.200 millones de dólares en cancelaciones que va a haber y en y también en inversiones que se hicieron que no van a tener los resultados concretos para esta temporada alta. Es la verdad es que es súper difícil, es súper difícil la situación.
Es al mismo
eso
tiempo,
sin contar con el ingreso de los niños, que recordemos que tienen cuarentena, sí o sí.
Los niños, todos los niños, niños extranjeros, los que no tengan los que no tengan vacuna.
Claro, es que los niños no tienen vacuna, refiero a los niños, los chiquititos, por ejemplo, de 0 a 7 años no tienen vacuna. Entonces, esos tienen que tener sí o sí cuarentena.
Es que a quién se le ocurre tener niños chicos también.
Sí, porque es verdad que es una locura, ¿sí? Sí, los niños ya pasaron de moda. Oye,
se aloja el presidente, porque el presidente es muy pro
familia y por niños.
Claro, y pro natalidad.
José Antonio Kast también, yo creo que se podría.
Se podría enojar también.
Afectado, sí.
Bueno, no sé si no importa tanto.
No, sí, no. Ya, pero.
Bueno,
pero
no será el primero que se enoje, ni el último. Oye, estuve, a propósito de turismo,
¿ya?
Estuve en Pucón.
Ya.
Por razones de trabajo. Y estuve conversando con un empresario turístico. Y la verdad es que, claro, cuando uno lo ve ahí in situ, se da cuenta de la catástrofe que ha significado primero el estallido social y particularmente la pandemia. en el caso específico de Pucón, piensa tú que tienen, por ejemplo, un evento que es muy importante, que atrae a mucha gente, que es el triatlón, que ya se ha suspendido 2 años seguidos. Ahora está todo listo para que vuelva, se supone que va a realizarse, la verdad que sí se va a realizar, eso es lo que se ha dicho hasta el momento, está súper ratificado. Y es un evento grande, llegan miles de personas a participar, 1.500 personas a participar, y bueno, con su familia, muchos de ellos, etcétera. Bueno, es uno de los tantos eventos, y ya desde esta época empieza a apreciarse un aumento de la cantidad de gente. Me tocó ver, bueno, mucha gente en el aeropuerto, también en el camino, hay bastante movimiento, pero todavía es una ciudad que es 100% turística, ultra turística, que todavía está semidormida, digamos. Y claro, con mucha esperanza lo que puede hacer esta temporada, pero por lo mismo que tú explicas, va a tener que ser a partir... especialmente, no exclusivamente, pero especialmente a partir del turismo interno.
Oye, y lo que reclaman también los gremios del turismo es que somos el único país que pide eso, que necesita un proceso de homologación, porque en otros países tú te piden el esquema de vacunación, pero tú lo presentas al llegar al aeropuerto.
Claro.
Entonces ahí presentas tus códigos QR, lo que sea. Pero claro, acá
es que la homologación de la vacuna es lo complicado.
Eso es lo complejo. Eso es un trámite virtual que tenéis que hacer antes, como una visa, es una verdadera visa
Visa
que hay que tramitar acá en Chile. Entonces, eso es lo difícil.
Oye, a propósito de eso, fíjate que hay una cosa que interesante que se está haciendo o se va a hacer mañana en Israel, el ejercicio Omega. El ejercicio Omega es una especie de simulación de una nueva ola de COVID-19. Ellos allá han tenido varias olas de COVID, se habla de 4, y se están preparando entonces para una posibilidad de que surja una nueva ola. En este caso, a partir, claro, ya dice, hemos triunfado sobre la cuarta ola, y por lo dice la oficina del primer ministro, ya estamos a punto de dejar atrás la variante Delta, que eso es también es bien interesante. Israel en ese sentido sirve como una especie de pronóstico de lo que puede suceder en otros países en la medida en que las cosas se vayan haciendo relativamente bien. ¿Se acuerdan ustedes que fue el primer país en completar un porcentaje muy importante, muy alto, de su población vacunada? Incluso hicieron esa especie de casi una ceremonia, un acto en que los niños, ¿se acuerdan?, sacaban las mascarillas, etcétera, en las escuelas, y tuvieron un rebrote importante. Eso debe haber sido después de la segunda ola, o tercera, lo más. Bueno, han tenido 4 ya, y se están preparando entonces para esta posible cuarta ola, a la que han puesto de nombre Omega, como se están utilizando los nombres de las letras griegas, entonces ellos le ponen Omega, y esto va a tener varios elementos. Incluye este ejercicio, incluye la presentación de los funcionarios de los más altos niveles que se ponen a disposición en sus distintos ministerios o las instituciones que les correspondan, y se evalúa de manera inmediata la preparación que tienen en términos de salud, en términos legales, en términos económicos, de seguridad interna, y también de los viajes, aquí es un tema muy importante, y de las comunicaciones, comunicaciones, digamos, a nivel nacional. Y todo esto con el objetivo entonces de prepararse para aplicar las políticas necesarias en términos de aforo, de cuarentenas, de qué pasa con los eventos, con el turismo, y muchísimo más. Es interesante porque además se hace participar en esto y se informa a la población en algo que han denominado Juegos de Guerra. Ese es el nombre que le han puesto, o la manera como denominan entonces este ejercicio Omega, ya en Israel, preparándose para una, en este caso, quinta ola del COVID. Y una manera también en que nosotros nos ayuda a mirar el futuro.
Oye, va a ser eterno el COVID, ¿no?
Como que no tiene para cuándo.
No tiene para cuándo.
Bueno, en el caso de Israel están con 400, hoy día tuvieron 400, aquí tenía así 475 casos, claro, y el caso de los pacientes que están en condición seria, en condición grave, son menos de 150, o sea, están bastante bien. Hoy día nosotros tuvimos 2.200 y algo casos, un crecimiento importante en relación con el miércoles pasado, y un crecimiento aún más importante en relación con dos semanas atrás, así que nada, pues no hay que descuidarse. Y lo de las vacunas y la homologación parece exagerado, pero claro, después, si es que entra otra variante y si se hace y se empiezan a surgir cada vez más casos, bueno, nos vamos a arrepentir
de todas maneras,
una apertura adelantada. Ya pues, José.
Ya pues.
Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos como para eso? Ya, sí, estamos como para eso. Blues Travelers con Run Around.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Hora de sabores frescos acá en Radio Duna. Alejandra Mulé ya está al teléfono para contarnos qué novedades hay en el mundo gastronómico. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal?
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también. Gusto saludarte.
Qué bueno, igualmente. Bueno, como tú bien decías, las novedades del mundo gastronómico, te quería contar del lanzamiento de una nueva marca de néctares en Chile. Es una marca estadounidense que existe hace muchos años, pero fue lanzada en Chile la semana pasada para la gente que le encanta comenzar el día con un vaso de jugo, de néctar, de fruta. Aquí está Ocean Spray, tiene sus primeros tres sabores acá en Chile. Es un néctar en base a cranberry. Tú sabes que el cranberry es una fruta que, bueno, se cultiva y se cosecha en Estados Unidos y acá en Chile también, en el sur, y que la mezclan con frutas como la manzana, la piña y el durazno, y crean estos néctar maravillosos. Lo más importante, Polo, es que no contienen azúcar ni sellos, son jugos más bien más naturales, no tienen sello, así que es súper bien comenzar el día. Tienen harta vitamina C, vienen en envase Tetra Pak, por ahora tienen envase Tetra de un litro, y se encuentran en las principales cadenas de supermercado en Chile a un precio aproximado de 1.300 pesos. La gracia es que son la base de estos jugos del cranberry y que están mezclados o con manzana o con piña o con durazno, como les decía. Y sobre la marca, es una marca estadounidense de la zona de Massachusetts y es una cooperativa agrícola de productores de cranberry que existen desde 1930. Así que bienvenido los jugos Ocean Spray al mercado chileno, y vale la pena probarlos, sobre todo el de manzana. Para mí gusto el más rico.
Buenísimo.
Los pueden seguir en Instagram ahí si quieren ver más información. Es @OceanSprayChile. Uh-huh. Ahí los pueden seguir.
Perfecto.
Otra novedad, otro dato entretenido, un panorama, la verdad que muy simpático, que hace tiempo no se hacía en Santiago. Ya llevamos casi 2 años de encierro, por decirlo así. Carolina Leiva es una gozadora por definición y sabe mucho de vinos e influencer. Y ella está haciendo unas cenas bien entretenidas con vinos en el restaurante Fe. El restaurante Fe, ya lo hemos comentado, lo comentamos un tiempo atrás, es el nuevo restaurante peruano de Gino Falcone, de comida travesti peruana. Pero en esta oportunidad Carolina invita una viña cada martes a una cena, invita una viña, y en base a los vinos de la viña se crea una experiencia. Son platos que no están en la carta del restaurante, que eso es súper interesante. Entonces ahí hacen un trabajo de mariaje súper entretenido y diferente, para que la gente no piense que va a ir a esta cena y va a comer lo mismo que la carta. No, son platos distintos y es una experiencia distinta. Entonces van jugando un poco, mezclan vinos con platos poco usuales, que de hecho me contaba que hasta los mismos enólogos muchas veces quedan sorprendidos de los mariajes que logran. Son cenas pagadas. Toda la información la encuentran en el Instagram de Carolina Leiva, Caro Leia con Y, o en el Instagram de Fe Restaurant, @Fe Restaurant. Son todos los martes en la noche, tienen un precio fijo súper accesible y la experiencia es buena. Por ejemplo, pronto viene una noche solamente de burbujas del mundo, entonces van a cenar con espumantes de España, de Francia, de Italia, Argentina y Chile, por ejemplo. Así que una experiencia distinta, ¿cierto? Como va a salir con el marido, la señora, con amigos, y probar cosas distintas.
Ajá.
Y por último, Polo, como ya el tiempo nos acompaña y mucha gente quizás está arrancando la playa los fines de semana, quería recomendarles un restaurante que para mí es uno de mis favoritos. Se trata de La Caperucita y el Lobo en Valparaíso. Valparaíso, gastronómica y turísticamente hablando, sabemos que ha sido una de las ciudades más golpeadas, sí, pues. Bueno, todas, pero entre el estallido y la pandemia, no son tantos los restaurantes que quedaron de pie después de toda esta situación, y La Caperucita y el Lobo es uno de ellos. Su chef, el Leo de la Iglesia, el Leonardo de la Iglesia, cocina maravilloso. Acaba de estrenar carta de primavera-verano con platos espectaculares. El restaurante es precioso, es una casa, es como estar en un cuento, porque uno sube a pie un trayecto cortito y llega y puede estar en la terraza con una vista al puerto preciosa. Y tiene platos espectaculares, como unos choros servidos con un caldo, con un poquito de curry maravilloso. Tienen unos ostiones, los que vayan y me están escuchando, pídanse los ostiones, no los duden. Son unos ostiones como grillados, servidos encima de un pan brioche, con una salsa de parmesano. Con decirte, Polo, que yo me pedí 2 veces.
Mira,
me repetí el plato. Sí. O sea, así de bueno. Tienen uno pasta casera carbonara espectacular. La verdad que la experiencia de La Caperucita y el Lobo es muy rica, es un restaurante que vale 100% la pena ir, visitar. Y postres, por ejemplo, especiales, tienen coctelería también de primer nivel. Se los recomiendo, los pueden seguir en Instagram, arroba La Caperucita y el Lobo. Ellos están en la calle Ferrari, si no me equivoco, el Cerro Bellavista en Valparaíso, ahí recién subiendo, no queda muy arriba, así que fácil de llegar también, una buena opción. En su Instagram sale el teléfono y la dirección exacta para que puedan reservar su mesa y vivir esta experiencia que de verdad está muy muy buena.
Doy fe de eso. He ido varias veces a La Caperucita y el Lobo.
¡Ay, qué bueno! Sí, ¿y te gusta?
Muy, muy bueno. Realmente, como tú dices, es toda una experiencia, porque, claro, es un lugar muy especial, con una ubicación que también es muy atractiva, esta casona, ahí en las alturas, tal como tú la describes, pero sobre todo la calidad de la comida y de los postres, son sí. Es excepcional, excepcional. Así sí, que yo creo que de las buenas alternativas que hay en Valparaíso, sin duda una de las mejores.
Yo también creo que una de las mejores, y para los que conocen, no está dentro del circuito como más turístico que es Cerro Alegre y Concepción, sino que está un poco antes, que es el Cerro Bellavista. Como decías tú, los postres, y sabes que la coctelería está súper buena. Hoy día que es muy importante, mucha gente está comiendo con cócteles. Tiene una carta de coctelería súper interesante que la pueden probar también, la verdad que vale la pena. Su chef, el Leo La Iglesia, bueno, hermano de tu amigo.
De Eduardo, Eduardo. Sí, yo tengo, en ese sentido tengo conflicto de interés, pero el restaurante es muy bueno. Tremendo. me haría el Gil, así que.
No, obvio, sí. Y tremendo, tremendo cocinero el Leo, así que vale la pena ir a La Caperucita del Lobo, y esa casa tiene una historia porque era de la familia de la señora, así que es bien entretenido, es como entrar a un cuento, hasta ir al baño un cuento, así que vale la pena visitar La Caperucita y el Lobo, me parece.
Absolutamente. Oye, me acordé con tu repetición de los ostiones de una historia reciente de Tom Cruise. Que estaba en Birmingham, y que hizo noticia, las cosas por las que hace noticia Tom Cruise. Estaba filmando una película allá, de hecho en Misión Imposible, y fue a un restaurante indio que se llama Asha's. Y se pidió un tikka masala. Y le gustó tanto el tikka masala que pidió inmediatamente otro. Así que se comió dos platos de tikka masala al hilo, uno después de otro, de tanto que le había gustado. Y eso no solo hizo noticias, salió en todos los diarios en Inglaterra.
¿Y por qué si yo me comí dos platos de ostiones no sale?
Pero sales en la radio.
Ya vos. Oye, pero de verdad, esos ostiones valen mucho, mucho la pena, se los archi recomiendo. Están acordando de mí.
Excelente, muchas gracias, Ale. Un beso grande.
Ya, Polo, un abrazo, cuídate, chao.
Oye, varias cosas importantes que les quiero recordar. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com y descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora, ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Hoy, a partir de las 19:30 horas, conoce a los candidatos que compiten por el Distrito 11 y la Región Metropolitana para ocupar un escaño en el Congreso. Nicolás Vergara y José Luis Santamaría confrontan sus proyectos de cara a las elecciones de este 21 de noviembre, a través de Duna y todas las plataformas de La Tercera. Duna, sonidos de tu mundo.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Hola, soy el diputado Francisco Undurraga y voy a la reelección para defender tu libertad de emprender, tu libertad de hacer familia y tu libertad de educar a tus hijos donde tú estimes conveniente. No da lo mismo por quién votar. En el próximo Congreso nos jugamos el futuro de Chile. Elige libertad para un camino de progreso y paz. Por ti, al 100%.
En Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén y La Barnechea, este 21 de noviembre, para ganar, vota Francisco Undurraga.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la Región Metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Cómo avanzar en un financiamiento sostenible para las nuevas infraestructuras verdes que necesita el planeta? Es la temática que se discutirá en el encuentro digital organizado por Acciona, el Centro de Políticas de Infraestructuras y País Circular, que se realizará este 10 de noviembre en formato virtual a través del Diario Financiero Online. Expertos panelistas ligados al mercado financiero y las infraestructuras analizarán los desafíos del financiamiento en la industria en relación a las nuevas exigencias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Cómo influye la resiliencia y mitigación del cambio climático en las inversiones que se realizan en proyectos de infraestructura? Es parte de las interrogantes que este encuentro digital busca dilucidar. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Disfruta Eco y Gaña, el espectacular proyecto de inmobiliaria Fundamenta. Compra ahora todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl. En Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre, así que atención, para que vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible. Y Ropero Paula vuelve desde este jueves 11, mañana, hasta el domingo 14 de noviembre en Espacio Vértice de Open Kennedy. Lo mejor de la moda, belleza y accesorios en un solo lugar y con entrada liberada. Disfruta de este panorama imperdible. Bueno, tenemos esta tarde el honor de recibir acá en nuestro estudio a la embajadora del Reino Unido en nuestro país, embajadora de Su Majestad, la Reina, en Chile. Ella fue nombrada en marzo de este año, acaba de poquito tiempo, digamos, que asumió el cargo. Y tiene una historia muy interesante porque ha estado en muchos países del mundo, muy diversos, y no es su primera experiencia en Chile. Eso también lo hace interesante. Estamos con la embajadora Luis de Sousa. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa.
Buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Me estaba contando usted, no sé si es una infidencia o no, que estuvo de luna de miel en Chile.
Exactamente, ya. Sí. Casé con mi esposo es brasileño.
¿Ya?
Casé con él durante mi primer puesto en Brasilia. Uh-huh. Fui para Chile porque tuvimos la oportunidad de vuelos de LAN Chile de 50% de descuento hacia Santiago y Isla de Pascua. Entonces, sí, ya. Aprovechamos bastante. Sí.
Ah, muy bien. Sí. Uy, ahí me imagino que no se imaginó en ese minuto que años después iba a volver ya como embajadora a nuestro país. O sí.
Nunca me imaginaba, pero es un gran privilegio y soy muy orgullosa de tener esta oportunidad de trabajar acá y conocer más del país, evidentemente. Entonces, espero durante mis 4 o 5 años acá visitar muchos lugares, conocer toda la diversidad del país para explicar Chile en toda su complejidad a mi gobierno y aprovechar la oportunidad de fortalecer las relaciones bilaterales entre gobiernos, pero también entre pueblos y entre sectores privados, porque hay mucho que podamos hacer juntos frente a los desafíos que enfrentamos hoy.
Ahora, a propósito de desafíos, le toca además, como embajadora, estar acá en nuestro país en tiempos muy especiales. Llegó en medio de una pandemia, con un proceso constitucional que se inició justamente hace algunos meses, con elecciones presidenciales y parlamentarias, donde muchas cosas pueden llegar a cambiar, porque hay posturas que son muy muy diferentes, ¿no es cierto? Un país bastante polarizado en este minuto, tiempos bien, no sé si convulsos o convulsionados, pero interesantes. Desde el punto de vista de un embajador, me imagino que es interesante, por lo menos.
Es muy interesante y un privilegio de ser observadora de estos procesos durante este periodo clave para el futuro de Chile, en que ustedes están teniendo un debate muy profundo sobre el futuro del país. Para mí, el proceso constitucional es un hito remarcable. Es el primer proceso con igualdad de género, por ejemplo, escaños reservados a los pueblos indígenas, un proceso que muestra la fuerza de la democracia acá en Chile. Y para nosotros, en mi país, Chile es un socio muy importante que comparte los mismos valores de democracia, de derechos humanos, y con que tenemos una larga historia de colaboración en muchas áreas. Entonces, deseamos todo positivo para el éxito de estos procesos importantes acá.
Usted sabe que acá en Chile hay mucho cariño y de alguna manera queremos siempre sentirnos cerca de Gran Bretaña, cerca de Inglaterra. Decimos que se dice, como vos se decía, en realidad eso ha ido cambiando, que éramos los ingleses de América Latina, se lo tienen que haber mencionado mucho, y lo decimos como una cosa positiva. Y hay también una población, ¿no es cierto?, de inmigrantes británicos acá en nuestro país, que fue muy importante, partiendo por Valparaíso, ¿no es cierto?, y también en otras ciudades. Y recientemente nos une de alguna manera otro hito, que es el traspaso de la presidencia de la COP.
Exactamente.
De Chile, ¿no es cierto?, a Gran Bretaña. Se está realizando la COP allá en Glasgow, termina ahora en 2-3 días más. ¿Cómo ha visto ese proceso? ¿Y qué papel le corresponde al país que preside la COP? Porque, claro, nosotros desde acá tenemos probablemente una mirada, con cierto desconocimiento, pero al mismo tiempo bastante crítica acerca de lo que de cómo fue la presidencia chilena en la COP. Por lo menos son críticas que aparecen recurrentemente acá.
Si tomamos el mando de la presidencia de Chile la semana pasada, uh-huh, con el inicio de la COP26 en Glasgow, pero el trabajo de colaboración ha sido muy estrecho durante este último año, especialmente en preparación para el COP, el año extra que Chile tuvo que aguantar, uh-huh, en la presidencia a causa de la pandemia. Y entonces ha sido una colaboración muy fructuosa. Y realmente tenemos la misma perspectiva, que la COP26 es quizás la última y mejor oportunidad que tenemos para acordar las medidas necesarias para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático y apoyar a los que ya están sufriendo de estos impactos. Entonces, el objetivo principal que esperamos lograr como presidencia es salir de Glasgow pudiendo decir de manera convincente que la meta de 1,5 grados aún está al alcance, es decir, limitar el calentamiento del clima de nuestro planeta a este nivel. Y fue esto que los líderes en París en 2015 se acordaron. Entonces, ahora es la cuestión de cómo podemos hacer realidad este objetivo con una serie de metas y de iniciativas prácticas. Y estamos realmente esperando que los gobiernos trabajen juntos con ambición para alcanzar ese objetivo, pero también trabajar de una manera equilibrada para que no solo tenemos ambición en la mitigación de la alza de la temperatura, pero también en la colaboración para ayudar a ellos que ya tienen que adaptar a los impactos, claro, actuales, y también para movilizar las finanzas necesarias para las iniciativas que tenemos que poner, que tenemos que implementar. Esta colaboración, sí, es muy importante.
Perdón que le interrumpa, pero les recuerdo, estamos conversando con la embajadora británica en nuestro país, Luis de Sousa. Usted que conoce la política y la política internacional, ¿qué frena a los países para tener, como en el lenguaje de la COP, ¿no es cierto?, mayor ambición en términos de la mitigación del cambio climático. ¿Dónde están las fuerzas que impiden que se avance con más rapidez?
Bueno, yo creo que hay cada vez más consenso sobre la necesidad de este tipo de ambición, pero evidentemente todo país tiene su propio contexto. Pero la evidencia nunca ha sido más clara, como ha dicho el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su informe que fue publicado la semana antes de la COP. Este es un código rojo para el clima. Y la única manera de lograr nuestros objetivos y proteger el futuro de nuestro planeta y nuestra gente es trabajando en estrecha colaboración. Y tuvimos más de 120 líderes presentes en el COP. Tenemos delegaciones de todos los países que están trabajando en serio. No es fácil. Evidentemente no es fácil, es una negociación muy compleja, pero estamos así determinados de lograr nuestro objetivo y hacer los avances necesarios para dar confianza para el futuro del planeta y de nosotros.
Uno escucha autoridades nacionales, expertos nacionales también y autoridades extranjeras que ven a Chile como un buen ejemplo en términos de la lucha contra el cambio climático. Y sabemos que estamos en deuda con muchas cosas. Hay áreas, las llamadas áreas de sacrificio acá en Chile, donde, claro, nos dirán desde allá, ¿no es cierto?, desde esos lugares, de qué avances y de qué ejemplo me están hablando. Pero a nivel global, sobre todo en términos de la promoción de las energías limpias, efectivamente Chile ha tenido un avance muy grande. ¿Cómo lo ve usted? Y si es efectivamente un buen ejemplo a seguir por parte de otros países.
Bueno, para nosotros Chile ha mostrado un liderazgo impresionante durante su presidencia y en colaboración con nosotros en la preparación para COP26. Y todavía en Glasgow están trabajando con nosotros. Por ejemplo, usted mencionó energía limpia. En Glasgow, el primer ministro estableció una agenda de avances de Breakthrough Agenda, es decir, las nuevas tecnologías, las nuevas políticas necesarias para aprovechar estas tecnologías que van a aportar las soluciones que necesitamos. Y Chile se sumó a dos de estas iniciativas en la área de energía limpia y hidrógeno verde. Dos ejemplos de tecnologías absolutamente necesarias en que Chile está mostrando un liderazgo impresionante. También en la área de deforestación, porque la naturaleza aporta soluciones para nosotros, protege a nosotros porque absorbe carbono de la atmósfera, pero también ofrece soluciones en términos de recursos que necesitamos para el futuro. Y Chile es entre uno de los 100 líderes y países que representó más de 85% de los bosques del mundo que se comprometieron a detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030. Entonces, esos son los tipos de áreas donde Chile ha mostrado mucho liderazgo. Y también fue parte de nuestra Declaración Mundial sobre la transición del carbón a la energía limpia. Y es parte de una alianza de países que es la alianza más grande del mundo para poner fin al uso de carbón, que es la fuente de energía más poluente del mundo. Entonces Chile está mostrando por sus acciones el desarrollo de las nuevas tecnologías necesarias, pero también frenando la producción de carbón en la atmósfera y protegiendo a la naturaleza. Como todos los países, nosotros incluso podemos hacer más, tenemos que hacer más, pero con esta actitud de liderazgo, es así que necesitamos ver de todos los países en la realidad.
Estamos conversando con la embajadora británica en nuestro país, Luis de Sousa, y le quería preguntar, salimos de la COP, y preguntarle por la una duda que siempre he tenido con respecto a qué significa ser embajador. Y cómo se expresa y se construye una agenda en el trabajo, digamos, de la embajada. ¿Usted viene en ese sentido con un mandato, con un plan, con una agenda específica para trabajar en distintos aspectos de la relación bilateral o de la presencia británica en Chile?
Sí, tenemos, por ejemplo, en marzo mi gobierno publicó un reporte que una nueva estrategia para todas nuestras políticas externas que comprende la política de seguridad económica, todas las áreas. Entonces, eso me da así el marco en que estoy trabajando. Mi rol es de interpretar estas prioridades en una agenda para nuestro trabajo junto a Chile. Y tenemos que también siempre basarnos en la historia, pero entonces tenemos, por ejemplo, una larga historia con Chile, hablando de la colaboración entre nuestras dos marinas. Uh-huh. Desde el almirante Cochrane, que ayudó a establecer la marina chilena. Entonces, más de 200 años de colaboración, uno no se puede ignorar, y ha producido una relación especial entre las dos marinas. También tenemos una agenda más moderna, como por ejemplo, sin tanta historia quizás, pero de mucha importancia, como poner la ciencia en el centro de la política pública. Y estamos trabajando mucho con el Ministerio de Ciencia en este sentido, y eso se aplica para el cambio climático, la lucha contra el cambio climático y también la lucha contra la pandemia. Entonces, hemos tenido una colaboración en el desarrollo de vacunas, por ejemplo. Chile fue uno de los países que hicieron prueba de la vacuna AstraZeneca. Muy importante toda esta área. También la área de valores. Yo ya mencioné cómo compartimos valores de democracia y derechos humanos. Para nosotros, la promoción de la diversidad en todas sus formas es muy importante. Entonces, por ejemplo, este sábado estaremos presentes en la Marcha del Orgullo, junto a otros 13 embajadas, una marcha que normalmente se hace en junio, pero gracias a la pandemia no se pudo. Entonces, para nosotros es muy importante mostrar cómo que compartimos valores importantes, fundamentales con Chile, cómo que esta colaboración internacional en las calles de Santiago este sábado, pero también en las Naciones Unidas, en Ginebra, son importantes.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a la embajadora británica en nuestro país, Luis de Sousa, quien ha tenido la gentileza, además, de venir hasta acá a nuestro estudio y acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, embajadora, que esté muy bien, mucho éxito.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos vamos, sí, pues, nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy El Gato Chateaubriand. Mira, después Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, y a las 19:30, va a ser cortito Nada Personal, porque a las 19:30 hay debate parlamentario, sí, pues, una transmisión conjunta de Radio Duna y La Tercera. Nicolás Vergara y José Luis Santamaría estarán conversando con los candidatos a diputado por el Distrito 11. Así que lo dejamos con esa invitación y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien. Chao.